Para comenzar con la temática, vamos a, en esta ocasión, vamos a hacer un recuento, un abordaje sobre los principales puntos a los que ha enfrentado el zapatismo de contrainsurgencia desde que apareció en el 94 hasta la actualidad con la situación y el asesinato del compañero Galeano. Paralelamente a eso vamos a estar intercalando algunos datos que nos van a permitir configurar más cómo dentro de estas estrategias contrainsurgentes participan diferentes elementos y cómo a todos estos van a interactuándose, se van intermezclando en diferentes tiempos para darnos todos un rostro que es de avanzada contra el oponente, que en este caso son los zapatistas, para ocasionar un debilitamiento, una división, que su figura vaya desapareciendo de los espacios mediáticos, de las discusiones, y en sí, para golpear a lo que es el movimiento zapatista. Vamos a comenzar un poco retrayéndonos a lo que fue el levantamiento, a la aparición del propio EZ, porque ahí comienza la primera fase. En 1994, ahí obviamente, como habíamos visto, pues el Estado tiene que responder a un desafío de esa naturaleza, un desafío para el que verdaderamente no estaba preparado en ese momento. Se van a producir 12 días de combates y en esos días es cuando todas las estructuras del Estado van a comenzar a operar para tratar de recuperar lo que sería el control de su parte y enfrentar con todos sus mecanismos al movimiento zapatista. En sí, la primera imagen que vamos a ver, nos vamos a apoyar un poco con las imágenes, corresponde al Chiapas con el que se encuentra la sociedad, que desconocía obviamente las condiciones del propio Estado, la sociedad nacional, y vamos a tener a un Estado administrativamente dividido en 9 regiones. De esas, las más conocidas desde el levantamiento, pues van a ser la zona selva, la zona de los altos, un tanto la zona altos, la zona fronteriza. También está la zona norte, la zona Soconusco, la zona del Istmo. Esta es una imagen, digamos, que se manejaba en ese tiempo. No existía ningún indicio del EZ. Si pasamos a la... Ahora, ¿cómo va a jugar el gobierno con el propio levantamiento desde que este inicia? Primero, va a focalizar solamente en las cabeceras tomadas la presencia del EZ. Y eso va a ser una constante para tratar de minimizar la capacidad de operación y de movilidad del propio ejército zapatista. Esa es la imagen que va a circular tanto dentro del país como en el extranjero, y que durante mucho tiempo se va a tratar de hacer creer que solamente es un movimiento que va a empujar de manera que aproveche un estallido para llamar mucho la atención pública. Sí, le pasamos. Una de las primeras acusaciones que se va a hacer por ese racismo inherente en México va a ser la cuestión de que obviamente es un movimiento armado que está dirigido por extranjeros. Cuando los compañeros y las compañeras enfatizan que es un movimiento indígena, no hay credibilidad para esto. De hecho, la propia sociedad mexicana duda de ello. Por esa misma, Bolívar lo había manejado ya también, lo había trabajado, el apartheid latino, de cómo en toda América Latina a los pueblos indígenas se les había relegado a una situación de abandono y de exclusión social. Entonces, una mirada a la zona, a las zonas donde están asentados los pueblos que fueron los propulsores del levantamiento, nos redirige de inmediato a las características de composición del movimiento zapatista. Porque ¿a quiénes tenemos ahí? Están los zoques, están los choles, están los otziles, están los celtales, están los tojolabales. Ese es el espectro sobre el cual se levanta. Pero esta imagen la van a tratar de retardar mucho tiempo, mucho, mucho. La van a administrar durante todo el año del 94. Mientras esto sucede, obviamente comienzan las primeras incursiones militares. Es la llegada del ejército masiva para retomar el control. Y con ello van a venir lo que es toda la infraestructura militar que se va a desplegar. Van a llegar los destacamentos que desde entonces van a comenzar a trabajar y a operar en la zona, que durante el curso del año de 1994 van a alcanzar un número de 35 mil efectivos. Esto solamente para dimensionar cómo es que se convierte en el más profundo desde entonces dolor de cabeza para el Estado mexicano y que lo sigue siendo hasta la fecha. Dentro de esto, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, una de las cosas que se va a hacer es en los alrededores se van a producir bombardeos. Eso va a ser negado sistemáticamente. También la cantidad de muertos reales se va a negar, se va a ocultar. Esto como ya parte de una estrategia militar bastante enfocada, porque se dan cuenta que obviamente había subestimado demasiado la presencia de los zapatistas rebeldes. Ahora, en tan solo el lapso de un año, el mapa de Chiapas, el que están ustedes observando ahí, se va a reconfigurar. Todo lo que ven ustedes ahí son los posicionamientos militares, es decir, van a ocupar todo el territorio. Y de inmediato se van a ir a tomar todos los puntos principales de mayor cercanía donde operaban las bases zapatistas y obviamente donde se concentraba la parte de las milicias zapatistas. Este ya es un mapa posterior, varios años después. Lo ocupamos aquí porque vean cómo de inmediato se van a posicionar principalmente con cuatro zonas militares. Estas zonas militares van a partir el estado en dos. Obviamente, una va a estar en la parte de la selva, otra cercana a la zona frontera, y las otras dos se van a repartir la otra mitad del estado. Y desde ahí va a empezar ya una planeación militar para tratar de cooptar, en la medida de lo posible, la fuerza de los zapatistas. Con la llegada del ejército, ¿qué va a suceder? Para empezar, en esos territorios no tenían el conocimiento y la vivencia de contar cotidianamente con elementos del ejército. Entonces se van a incorporar dentro del paisaje todo un escenario bélico. Ese escenario para nosotros podría hacerse muy, muy sencillo quizá, pero en realidad para ellos es una constante depresión que va a estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, incrustándose en sus dinámicas cotidianas. Por ejemplo, van a empezar lo que van a ser los patrullajes alrededor de las comunidades. Estos patrullajes van a estar compuestos de por lo menos 6 unidades en adelante. Estas unidades van a estar asediando a estas poblaciones. Algunas veces estos convoys militares llevan lo de las tanquetas, quienes ya han viajado conocen esta situación, y los elementos en su mayoría van posicionados como si estuvieran listos para el combate, y empieza a ser una guerra psicológica muy fuerte. También va a comenzar la dinámica de los retenes en todas partes, los retenes para controlar esos accesos incómodos. Se van a ir, sobre todo a la sociedad civil, que va a empezar a acudir a conocer los espacios zapatistas, sobre los extranjeros, obviamente, y también sobre los propios habitantes. Esos retenes van a servir mucho como filtro, pero también es un espacio donde, por ejemplo, les van a comenzar a decomisar, entre comillas, como conceptualizándolo como arma, sus herramientas de trabajo que van a ser los machetes. Y esto va a ser una recurrencia y una recurrencia. Ustedes pueden ver esa foto donde están esas alambradas de púas protegiendo siempre sus espacios. Y eso, todo eso, en ese paisaje, en esos paisajes de esas poblaciones no existía. Son elementos ajenos. La semana pasada habíamos visto cómo, a raíz también de la incursión militar, llega la prostitución, se incrementa la drogadicción, la venta de estupefacientes comienza a ser más marcada, hay inclusive venta de aves, de animales, y comienza toda una dinámica muy contrapuesta a lo que era la vida cotidiana en las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que en realidad están combatiendo? Pues que tiene prácticamente medio estado en insurgencia. Ese era el cálculo, un mal cálculo político que ellos habían hecho, de nada más focalizar en unos cuantos espacios, cuando en realidad, si ustedes recuerdan los otros mapas y vemos este, están ocupando la mitad en sí del territorio chapaneco. Y eso va a estar nucleado por los principales puntos o los principales espacios donde se va a desarrollar esa vida política del zapatismo, que van a ser los caracoles. Esos caracoles van a fungir como ese punto de ensamble con toda la sociedad externa a las comunidades, y obviamente van a ser los puntos de mayor resistencia, que van a estar confrontándose con ese embate militar que va a estar asediándolos constantemente, al que paulatinamente se va a sumar la seguridad pública. Si se dan cuenta, se elaboran diferentes materiales. Esa sería una tarea pendiente. Todavía no se tiene un material así más completo que pueda darnos una imagen total de lo que serían las zonas zapatistas. Si vemos la... Este es un mapa ya más aproximado que incluye las juntas de buen gobierno. Entonces, si ustedes lo dimensionan, es un territorio amplio. Ahora, ¿qué pasa en este territorio? Hay una confluencia de muchos pueblos, hay un intercambio tan rico que le va a dar esa fuerza al movimiento zapatista. Son muchas lenguas, muchas formas de ver y entender el mundo, muy diferentes a las de nosotros. Todo este año de 1994 va a acabar con esta actividad militar en ascenso. Cuando el 19 de diciembre del 94 el EZLN se expande y demuestra su presencia en 38 municipios, al gobierno no le va a quedar de otra más que sentarse de nuevo a negociar. En esas negociaciones van a ocupar todo el mes de enero, y de manera muy alevosa, muy tramposa, mientras se están dando esas negociaciones, también se está preparando uno de los golpes que ha sido uno de los simbólicamente más fuertes, que iba dirigido hacia la comandancia. En este, para darle una fuerza mayor mediática, se enlazaron todos los canales a nivel nacional. En él, lo que se hizo, en teoría, fue utilizar las imágenes de quien se creía en ese momento que era el subcomandante Marcos y hacer una simple superposición de un rostro, como pueden ver en la imagen, con la figura, una fotografía del subcomandante Marcos. Entonces, lo único que hicieron fue esto. Hay un artículo que se publicó hace 2 meses en donde uno de los participantes dice cómo él mismo se sentía. Es absurdo el artículo por sí mismo, porque de verdad que da mucha información sobre
cómo es el propio ambiente que construye estos esquemas de contrainsurgencia. Entonces, en él decía que él reclamaba a sus superiores que cómo era posible que iba a salir en esta época con tanta tecnología a hacer un simple y sencillo ensamble de dos imágenes, así, casi como si fuera sobre un antifaz, con un rostro, a colocárselo. La respuesta fue, con groserías, razón aparte, y le dijeron que lo tenía que hacer. Entonces, esta persona lo único que pudo hacer fue ponerse a ejercitarse en el montaje, en el movimiento constante, para presentarlo ante los medios. Pero ese golpe fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque obligó a mucha población desplazada, a desplazarse, perdón. Y ocasionó durante mucho tiempo una movilidad y una carencia dentro de todas esas comunidades por ese éxodo masivo al que los obligaron. Obviamente, la comandancia ha sido uno de los momentos en que más cerca ha estado de ese brazo militar, de ser capturada. Este golpe mediático también se enlazó con la toma de unas casas de seguridad en diferentes espacios del país. Entonces armó todo un complejo. Esa fue la gran parte de la traición de febrero, que buscaban otra cosa sino descabezar al movimiento zapatista. Ahora, durante este año del 95, cuando no penetra más y no consiguió su objetivo esta ofensiva, lo que se va a hacer es veladamente comenzar a administrar una estrategia de contrainsurgencia basada en paramilitares. En ese año se reparten 5.000 ejemplares de un manual de guerra irregular que va a estar planificando todo lo que va a ser la ofensiva contra los zapatistas en adelante. Y se van a empezar a gestar en la zona norte lo que son estos grupos paramilitares con unas estructuras ya muy definidas, que son esas estructuras heredadas y trasladadas a otros espacios, los que van a operar también en otras zonas, y que en el caso del compañero Galeano se van a ensamblar muchos elementos que vamos a ver un poquito más adelante de cómo es que operan. La otra parte se va a dar, otra escalada muy fuerte, es la del 97, que va a cubrir toda la zona de Los Altos, la zona norte. Los paramilitares van a empezar en la zona norte, que es una alta, se van a extender hacia Los Altos. Sobre Los Altos se van a desplegar con una magnitud de violencia desmesurada. Desmesurada porque en un par de meses van a lograr que una tercera parte de la población del municipio de Chenaló esté desplazada. Al final del año se llega a la masacre de Acteal, con el saldo tan alto de personas que perdieron la vida asesinadas, las 45 hombres, mujeres y niños. Y en esto va a transitar también un enlace que va a empujar hacia el 98 a una campaña abiertamente de xenofobia contra los extranjeros. A los extranjeros en cualquier parte, en cualquier punto, se les va a estar impidiendo el acceso a las comunidades. Los retenes se van a poner verdaderamente fuertes en la cuestión de los controles y los van a bajar. Hay fotos de esos años en los que los llevan en vilo, así cargando o semiarrastrando, para no dejarlos subir y obviamente regresarlos a sus países. Se va a declarar también una ofensiva muy fuerte en ese medio año del 98 contra los sacerdotes, contra los estudiantes. Por ejemplo, va a haber agresiones muy fuertes. La UNAM está estrictamente ubicada como un elemento peligrosísimo si se es estudiante o estudiante de la UNAM. Lo mismo pasa con la ENA. En ese tiempo era muy chistoso porque ser estudiante de la UAM era casi ser estudiante de la UNAM. Y no había una diferenciación, aunque los muchachos dijeran que eran de la UAM y les enseñaran las credenciales, los mismos soldados en los retenes decían, no, aquí vienen estudiantes de la UNAM. O sea, eran prototipos que se estaban construyendo. Y eso sucedió durante durante medio año, de manera muy, muy fuerte, muy controlada, las caravanas de ayuda no se dejaban pasar a esas áreas, muchas de ellas se tuvieron que regresar o se esperaron un día en esos puntos conflictivos, y llegar a la zona norte era casi imposible. La zona norte estaba muy controlada por paramilitares. Este tiempo fue el tiempo del gobernador Julio César Ruiz Ferro, que de veras operó una campaña contra insurgente generalizada donde insertó ya más a la seguridad pública y que buscaba un objetivo, el desmantelamiento directo de los municipios autónomos, porque fueron sobre ellos. No sé si recordarán ustedes que hay una pintura, un mural que se destruyó en uno de estos ataques, que era el mural de Tancredi. Es muy reconocido a nivel internacional, se han hecho reproducciones en el extranjero de ese mural, y ese mural retrata tan solo la vida de ese espacio de Taniperla, de cómo se comenzaba a construir la autonomía en ese espacio zapatista. Para lo que va a ser ese año, ustedes vean ahí la imagen de la cantidad de grupos paramilitares que van a estar operando en toda la zona. Es decir, toda el área de presencia zapatista va a ser contrarrestada con esa presencia de grupos paramilitares con diferentes denominaciones y que van a estar operando en todas las áreas para tratar de empujar y debilitar esa presencia zapatista. ¿Cómo lo van a hacer durante todo ese tiempo y en adelante? Que es parte de esa misma estrategia que se ocupó contra el compañero Galeano, que es la intimidación verbal, las agresiones físicas, los secuestros, los robos, las quemas de casas, las violaciones. Es una cantidad de atrocidades que se van acumulando y llenan páginas y páginas. De verdad que quien quisiera hacerlo podría imprimir a estas alturas del 94 hacia acá. En cuanto a denuncias de agresiones a las comunidades zapatistas, varias cajas, pero así seguidas, porque son demasiadas, y todas con elementos muy similares, porque van sobre el agua, van sobre la tierra, van sobre las estructuras públicas. Es decir, se trata de minar esa fuerza y de controlar los espacios simbólicos. Esas zonas que ven ustedes en el mapa están ya delimitando todas las áreas de gente desplazada, que ya se contaba por miles en todo el estado, y es una situación que en muchos espacios todavía persiste. Les comentaba la semana pasada que simplemente en Poló ya llevan ahí desde el 97 más de 5.000 personas que fueron desalojadas de sus espacios y que tuvieron que salir con lo poco que tenían o con lo poco que pudieron, a veces nada más con su propia persona, y que ahí están reasignadas en esos espacios, esperando y continuando en la lucha para tratar de un día poder regresar a su tierra. En esos años va a ser muy constante los grandes encabezados. Digamos que la jornada es uno de los medios, jornada y proceso, que más van a mantener esa información sobre lo que realmente está sucediendo. De los demás medios no van a estar informando en su mayoría. Van a omitir la figura de los desplazados, van a negar la existencia de los paramilitares, y todo esto se va a estructurar a nivel estatal y federal. Esta es una portada. Vean ustedes el encabezado. Dice: escalada militar en Chiapas. Los patrullajes serán indiscriminados. Ustedes conocen una foto muy famosa de Pedro Valtierra, donde las mujeres están defendiendo en la comunidad de Soller de la entrada del ejército, porque se estaban apoderando de uno de sus únicos pozos de agua que tenían en ese momento. Soller era un lugar que albergaba alrededor de 3.000 desplazados y que dependía también, obviamente, de ese pozo de agua para poder seguir pues existiendo. Esa foto de Pedro Valtierra y varias que son muy conocidas a nivel internacional e internacional, son un día después de ese encabezado en el periódico. Solo para que sitúen un poco esa dinámica. Hay encabezados en donde los generales dicen, es la guerra, así tal cual, y van con todo. De ahí vamos a pasar a otro momento muy emblemático. Es otro tipo de estrategia, que es la traición política, la del 2001. Se da durante el desarrollo de la marcha del color de la tierra, esa vez en la que simbólicamente los zapatistas finalmente llegaron a la Ciudad de México, como habían anunciado desde el 1 de enero de 1994. En esa ocasión, ellos creyeron en esa posibilidad de una solución al conflicto, apoyados por todo ese movimiento de la sociedad civil, y sin embargo los partidos políticos se cerraron, los dejaron subir al estrado, subió la comandante Esther, y si ven una de estas imágenes de cuarto oscuro, vean la fotografía, los rostros de estos políticos cuando ella está hablando. O sea, uno está dirigido hacia un lado, el otro está totalmente en otro universo. Cuando se supone que es uno de los momentos clave para solucionar un conflicto de alcances internacionales, que no solamente, donde no solamente estaban implicados todos los reflectores que atendían el conflicto al interior del país. Con esta situación se regresó, obviamente, a esa situación declarada de que no se iba a dar una solución al conflicto, de que aquello que había firmado Choifet, supuestamente, en algún momento él lo dijo bajo cierto estado de ebriedad o bajo efecto del alcohol, que eso no se iba a cumplir. La reforma que había propuesto la COCOPA significaba también una oportunidad, pero lo que ellos aprobaron es verdaderamente algo vergonzoso, algo totalmente alejado del espíritu de los acuerdos de San Andrés, y que se alejaba de otorgarle las autonomías y de que ellos, estos pueblos, pudieran en sí construir su propio destino, su propio presente y su futuro. Eso fue lo que pasó en el 2001, y ahí sí participaron la supuesta izquierda mexicana, encabezada por el PRD, porque todos votaron por ese esperpento de ley que en realidad no ayuda a solucionar absolutamente nada. De aquí, la siguiente confrontación fuerte se daría hasta el 2006 con Atenco. Yo creo que ya algunos de ustedes ya ahí lo ubican con mucho más claridad. ¿Por qué sobre Atenco? ¿Por qué en ese momento? Primero, porque de nueva cuenta los compañeros y las compañeras habían salido desde Chiapas y habían empezado un diálogo bastante enriquecedor con todas esas resistencias que se están gestando en el país y que se han seguido gestando. Y contra Atenco, porque en el 2001, recuerden que Atenco, a través de toda su lucha, había detenido la construcción de un aeropuerto en sus tierras y la venta a precios irrisorios de cada metro cuadrado, y que no estuvieron de acuerdo. Pero también recuerden que ya está la figura de Peña Nieto en ese tiempo, y él no va a olvidar muchas de estas cuestiones que van a estarse produciendo. Y finalmente se va a dar en territorio mexiquense ese golpe bajo su figura, un golpe bastante contundente, porque iba dirigido hacia un espectro simbólico de ese México del centro, de ese México todavía con una fuerte matriz campesina, que enarbolaba algo muy peligroso dentro de su lucha: la defensa por la tierra. y que había utilizado un elemento simbólico en la mayoría de sus manifestaciones, un machete. Y ese machete hizo temblar al Estado mexicano en el 2001, tanto que lo hizo suspender el proyecto del aeropuerto, pero el costo fue muy fuerte. Y ese costo se cobró por doble cuenta contra los compañeros, la estructura zapatista, para detener ese avance, ese encuentro que estaba teniendo de crecimiento y de enriquecimiento, y también para frenar esos malos ejemplos que constituían el movimiento de Atenco. De aquí el otro punto que tendríamos que resaltar sería el de este 2014, que tiene que ver con el asesinato del compañero Galeano. En este se pueden ver algunos elementos constantemente presentes en todas las situaciones de agresión hacia las bases de apoyo zapatista, hacia los simpatizantes zapatistas. ¿Cómo es que muere el compañero Galeano? Al compañero le tienden una emboscada, que es una estrategia contrainsurgente muy bien diseñada por estos manuales y aplicada en todo el territorio de Chiapas, hacia los opositores, obviamente hacia los zapatistas. Esa emboscada se cierra sobre él. Él queda en medio. No contentos con estarlo golpeando, a él lo van a finalmente a rematar en la cara con un machete. Y después al compañero lo van a arrastrar. Y esa es una forma de ejemplificar esas tecnologías de la represión que nos habla Foucault, en donde se exacerba la figura de la violencia para generar una disuasión a partir de ese mismo, de esa misma inserción del terror en cada uno de los individuos. Porque eso que hicieron con el compañero Galeano es una práctica muy recurrente en muchas comunidades cuando se castiga a estos opositores, porque se les amarra, se les arrastra de las camionetas, se les deja atados en los espacios públicos de las comunidades y se les hace un sinfín de agresiones a su cuerpo que atentan contra la dignidad del ser humano. El compañero ya estaba vencido, ya no había necesidad de ir sobre él de esa manera, como tampoco había necesidad de estar agrediendo verbalmente a la mujer a la que después se acerca uno de los supuestos culpables y que le dice que él fue el que lo mata, que van a seguir ellos, que ella es una mujer que se acuesta con todos los zapatistas y que esos son modelos que se van traspasando de uno a otro de los espacios de la geografía chiapaneca en donde están presentes los paramilitares. Ahora, ya lo habrán relacionado ustedes también, ¿por qué al compañero Galeano? ¿Y por qué también, cuando se hace este ataque, se destruye la Escuela Autónoma Zapatista? ¿Y por qué se destruye la Clínica de Salud? Y si ustedes habrán puesto más atención, habrían visto que el compañero Galeano era un maestro de profesión. Un maestro dentro de los espacios zapatistas, pero también fue un maestro, fue un botán dentro de la escuelita. Y entonces hay que concretar y enlazar estos elementos, porque hay que destruir esa escuela, que es simbólica, y hay que mandarle el mensaje a toda esa sociedad que está apoyando a los zapatistas. Y es otra vez una agresión muy fuerte, porque también se concentra en un área nuclear del zapatismo, en una parte que podríamos decir que es el corazón del movimiento zapatista, y se concreta y deja esos mensajes múltiples para los compañeros y las compañeras, para todos los que estamos aquí, para que vean cómo todas esas estructuras siguen y persisten. Porque además, ahora está Peña Nieto en el poder y ha regresado Emilio Choy Fett. Y Emilio Choy Fett estuvo cuando se firmaron esos acuerdos. Y Emilio Choy Fett estuvo y se le ha acusado como uno de los autores intelectuales de la masacre de Acteal. Y está ahorita de nuevo ocupando un puesto. Y es bajo ese contexto que se da esta situación. Solamente para que tengan un poco más claro cómo se maneja toda esta herencia de esa escuela priista heredada y desarrollada durante muchos sexenios. En el 2006, el mismo año que golpea a Atenco, Peña Nieto, es una situación que no se conoció a nivel nacional, pero sí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Había un mercado muy grande, que era el Mercado Juárez. Ese mercado era una explanada inmensa, también con una amplia área construida. Ese mercado se trató de reubicar varias veces. Eran aproximadamente 22.000 comerciantes los que estaban ocupando ese espacio. De manera constante era un tianguis de los viernes, su espacio fuerte de intercambio comercial. En determinado momento hubo ya un distanciamiento con todas las organizaciones de ese mercado. Y lo que se hizo, cuando de plano ya ellos determinaron que ese mercado se iba a mover, fue una agresión que puede compararse con, en cierto modo, con todas estas formas de violencia del Estado, porque de la noche a la mañana cercaron el mercado, metieron máquinas con trascabos y levantaron toda la explanada y acordonaron el área durante muchos días, solamente con la credencial y una identificación se podía acceder a ese espacio, los que vivían ahí. Para todos los demás se cerró y durante mucho tiempo estuvo cerrada esa área. Y esas imágenes fueron muy controladas, las de toda la explanada levantada, porque esa es la forma que ellos han desarrollado durante años de controlar cualquier disidencia, sea cercana o en este caso como la zapatista. Y para eso también se han valido de ensambles con los medios de comunicación y con los intelectuales. Con los intelectuales hay por lo menos dos de los más paradigmáticos ejemplos, que son el de Carlos Telles, de la rebelión de las Cañadas. Tello. Y el de Marcos, una genial impostura. En estos dos materiales lo que se hace es verdaderamente despedazar lo que es al zapatismo, presentarlos como seres violentos, como espacios de disputas de poder constante entre la propia dirigencia, la supuesta dirigencia que manejaría el movimiento. Sembraron mucho la duda del financiamiento de los zapatistas, hasta de los propios camiones. Hagan de cuenta ustedes conocen la forma, cómo se manejó la caravana que se movió para Chiapas ahora que se fueron a rendir homenaje al compañero Galeano. Ellos sembraron en su momento dudas hasta del financiamiento de esos camiones y crecieron muchos enlaces. Por ejemplo, el de Carlos Tello fue un avance presentado en una revista muy conocida durante mucho tiempo, porque ha sido usada como un elemento de contrainsurgencia en el país, que es Nexos, que sirvió en ese momento, que le sirvió en el 2006 a Héctor Aguilar Camín para tergiversar la versión de la masacre de Acteal, cuando la masacre había quedado oficialmente, dentro de los parámetros de un conflicto intercomunitario o intracomunitario. Para los compañeros y las compañeras, que aunque en ese momento fueron de la sociedad civil Las Abejas, fue un claro ataque de cerca de un centenar de personas. Lo que hacen estos intelectuales al servicio del poder es cambiar esta versión y casi 10 años después lo que van a proponer para Acteal es, resulta que no fue un ataque, que fue un enfrentamiento. Y resulta que no, como dicen la mayoría de los testigos y los sobrevivientes, que se acercaban al centenar de personas, sino que lo redujeron a 9 personas. Y que intervienen además instituciones como el CIDE para defender a los paramilitares agresores, y que finalmente se salieron con la suya, porque a la larga los liberaron, y que ahora andan sueltos en los mismos espacios sobre los que se produjeron todas las agresiones del 98, del 98 y al 2002, porque muchas abejas regresaron durante ese periodo. Y sobre eso se ha construido, desde el lado de los intelectuales, una parte muy sonada, muy agresiva. Les voy a leer nada más para que tengan una idea de cómo escriben Héctor Aguilar Camín y Gustavo Hilares. Gustavo Hilares fue el encargado de hacer un libro que se llamó El Camino Acteal. Hilares, perdón, yo ando con los nombres, ya me puso nervioso. Gustavo Hilares se encargó de demonizar al movimiento zapatista en ese libro, y ustedes van a escuchar ahorita unas líneas que vienen en la introducción de su libro, para que vean cómo caracterizan a la zona de Los Altos. Dice Hilares: en el área de Chenaló, la violencia ha estado siempre a flor de piel, como a la espera del pretexto que le permita desencadenarse. Y ahora van a escuchar algo muy parecido, pero con Héctor Aguilar Camín, también en su parte introductoria, casualmente. No había faltado nunca esa violencia hormiga entre los habitantes de San Pedro Chenaló. O sea, a partir de estos modelos, tenemos que en esos espacios los habitantes son violentos por naturaleza, son conflictivos. Gustavo Hilares es un exguerrillero de los 60s, 70s. Solo para que dimensionen de qué lado trabaja ahora. Vamos a ver también otra forma como se estructura la contrainsurgencia en Chiapas. Habrán escuchado ustedes de las ciudades rurales, porque cubre muchos espectros esto de la contrainsurgencia, muchos. ¿Qué son las ciudades rurales? ¿Alguien habrá escuchado que en Vietnam se practicó, por ejemplo, lo de las aldeas estratégicas para tratar de concentrar a la población y minar la posibilidad de la disidencia? Eso es una ciudad rural en Santiago El Pinar. Ahorita vamos a ver la ubicación en un mapa para que tengan más o menos una idea. Esas construcciones se hicieron porque los grandes teóricos chiapanecos del gobierno estatal, encabezados por Juan Sabines, desarrollaron una teoría súper exitosa y bastante deslumbrante sobre cómo combatir la pobreza, y encontraron lo que era la razón existencial de por qué hay pobreza entre los pueblos indígenas, porque su teoría lamentablemente no se aplica a otros espacios. Y ellos llegaron a la conclusión de que la dispersión es sinónimo de pobreza. O sea, dispersión igual a pobreza. Y sobre eso ensamblaron este proyecto absurdo de ciudades rurales, que es una nueva forma, o una forma actualizada, de lo que se hizo durante los tiempos de la colonia, después de la conquista. Es decir, vamos a congregar a estos pueblos que no se quieren estar en paz, que no quieren vivir como manda Occidente, y vamos a tratarlos de mantener en espacios bien ubicados. Vamos a incorporarles todos los elementos de nuestra dinámica, vamos a meterles un mercado como lo hacemos nosotros, unos espacios públicos como los tenemos nosotros, y sobre ellos vamos a moverlos para que ahí residan. ¿Qué fue lo que pasó con las ciudades rurales? Ese es un ejemplo. En este se plegaron un poco a la fisonomía del paisaje, de cómo se construyen las casas habitación en esa zona de los Altos de Chiapas. Por eso ustedes la ven suspendida sobre unos postes a manera de cimientos. Esas casas originalmente se iban a hacer de concreto, pero curiosamente se gastó un dineral y nunca se hicieron de concreto. Son de materiales muy endebles. Muchos de ellos tienen techos de lámina, muchas. ¿Qué pasa en los Altos de Chiapas con estas casas? Esos materiales se humedecen tanto que se empiezan a echar a perder y se aglomeran por dentro. Si vemos la siguiente imagen, ¿por qué en Santiago el Pinar? Porque Santiago el Pinar va a estar colindante con el municipio de Chenaló, uno de los que más presencia paramilitar había tenido, más movimiento de población desplazada. Va a estar también colindando con la zona del Bosque, donde se llevó a cabo otra masacre. Va a estar también muy cerca de la Rainsa, San Andrés Acanche, con el municipio de Aldama. Es decir, es un punto muy estratégico. Pero, volviendo a la realidad, ese es el interior de una casa de este proyecto de las ciudades rurales. Y ustedes dimensionen qué van a poder hacer la población que tiene una forma de vivir totalmente diferente a esta proyección que se les entregó. Para empezar, no van a tener adentro espacio para el fogón. O sea, eso ni pensaron. Ah, y les quisieron meter un tipo de estufas. Se les organizó la estructura con dos recámaras, igual que en una unidad habitacional, con unas recámaras, un baño, o sea, todo muy bien distribuido. Solo que al principio y durante mucho tiempo los baños no funcionaron. Los tanques de agua tampoco estaban conectados a redes ni de drenaje ni de agua potable. Sus espacios comerciales tampoco sirvieron. Lo que sí insertaron en Pinar del Río fue una maquiladora de triciclos, de los triciclos que se utilizan para la gente que, por ejemplo, vende tamales. Su único comprador, ¿quién ustedes creen que fue? El propio gobierno del estado, porque tenía que, no había forma de circular esa mercancía y lo tuvo que absorber. Y la mayoría de las cosas que tuvieron que ver con estas ciudades rurales han fracasado. ¿Por qué? Porque la gente no entraba en esas casas, era una de sus quejas. Dos, no podía tener tampoco a sus animales, porque no les habían dejado el espacio. La otra razón era que les propusieron huertos familiares, no se echaron a andar, algunos se convirtieron en espacios destinados para flores, para tomar fotografías cuando iban los visitantes, cuando se llevaban a cabo de las campañas de entrega. Otros espacios quedaron muy lejos de las tierras, entonces la gente tenía que irse a trabajar su tierra y tenía que regresarse mediando mucha distancia. Entonces, finalmente, la mayoría de estos espacios han sido abandonados y un fracaso total y absoluto. Esto se movió en el tiempo en el que aparentemente el movimiento zapatista se había venido abajo. Aproximadamente entre el 2008 empezaron al 2012. Otra de las formas de desarrollar esta contrainsurgencia ha abarcado espacios como, por ejemplo, los administrativos. El estado de Chiapas, y por eso se los mencioné al principio, tenía una división en regiones económicas administrativas de 9. Esas eran las que funcionaron hasta el 2011. Porque después de una evaluación sistemática de por qué habían fracasado contra la lucha con los zapatistas, vean ahora la nueva configuración con 15 regiones. Y esa es la nueva división. Curiosamente, se parte en dos áreas que son llamadas Maya, que quedan en esa extensión que cubre también gran parte de la selva Lacandona. Se queda un área más reducida de la selva Lacandona, que es donde opera la base militar. Se van a dividir los espacios del área norte. Lo de los altos se le va a enfatizar la composición tzotzil-tzeltal, y así se va a estar construyendo una nueva geografía. unas nuevas unidades administrativas para mejor manejar los presupuestos que se asignan a estos espacios y para comenzar a insertar de una nueva forma a los cuerpos de seguridad, partiendo de las policías locales, para hacer una nueva distribución del ejército y también para maniobrar de otra forma con la fuerza paramilitar. Y entonces regresamos de nuevo a esta cuestión que nos ha ocupado y que fue la que nos ha convocado aquí en su origen: la agresión que se sufrió en la realidad, donde perdió la vida el compañero Galeán, y que es una situación que, si ustedes leyeron el comunicado que ya se ha difundido, finalmente se ha superado esa parte de rabia, de coraje, en la que verdaderamente los zapatistas han sido ejemplares en su conducta de no caer en esos actos de provocación, pese a que les matan a la gente querida, a la gente cercana, y que una de las respuestas más inteligentes de estos últimos tiempos, como muchas otras que han tenido, es: lo mataron, pues sí lo mataron, para que viva de otra manera. Y si mataron a un galeano, pues ahora van a tener a un super galeano y va a estar constantemente su presencia. Porque recuerden ustedes que para los zapatistas, para todos estos pueblos, esos compañeros y compañeras que son queridas no mueren, se quedan siempre a vivir entre ellos. Y esta manera que determinó el subcomandante Marcos de reapropiarse del nombre para darle nueva vida al compañero galeano es una de las respuestas más inteligentes y más simbólicas que contrarrestan en cierta manera las formas de contrainsurgencia que se han ensayado en Chiapas y que les demuestra a todas esas estructuras del Estado que todavía hay compañeros y compañeras zapatistas para mucho rato, porque en palabras de ellos siguen siendo un chingo, están bien organizados y están construyendo un ejercicio de autonomía como no se había visto en mucho tiempo. En la sola historia de México, dentro de las insurrecciones indígenas, tan solo en Yucatán habían permanecido aproximadamente 50 años algunos espacios de pueblos rebelados, pero nunca al nivel de organización que tienen ellos, que pueden concitar a distancia a todas aquellas personas que coinciden o que ven algo en esa lucha y que los pueden hacer asistir a un evento pese al problema que hubo allá abajo y mantenerse dentro de estos eventos para tratar de ayudar a fortalecer y no dejar caer esa lucha zapatista. Sería todo.